Mudarse a un nuevo vecindario siempre trae consigo una mezcla de emociones, la emoción de un nuevo comienzo, la nostalgia de lo que se deja atrás y, a veces, una inquietante sensación de desconocido. Nuestra nueva casa estaba ubicada en un vecindario que parecía sacado de una postal, calles arboladas, casas bien cuidadas y vecinos amables que nos dieron la bienvenida con sonrisas y pasteles caseros. Sin embargo, una casa en particular destacaba por su silencio y su apariencia ligeramente descuidada. Era la casa de nuestro vecino, el señor Álvarez. Desde el principio, el señor Álvarez me pareció un hombre solitario. Era un hombre mayor, de aspecto enjuto y siempre vestido con ropas anticuadas. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me perturbaba. Tenían una mirada intensa, casi penetrante, que me hacía sentir incómodo cada vez que nuestros caminos se cruzaban. A pesar de sus extrañas costumbres, nunca pensé que pudiera ser peligroso. Simplemente parecía un anciano solitario que prefería la compañía de sus propios pensamientos. Todo comenzó a cambiar una tarde de otoño. Estaba en el jardín, recogiendo hojas caídas, cuando noté que el señor Álvarez estaba observándome desde su ventana. Esta no era la primera vez que lo veía hacerlo, pero esa tarde su mirada parecía más fija e insistente. Decidí saludarlo con un gesto de la mano, esperando que una simple muestra de amabilidad pudiera romper el hielo entre nosotros. Para mi sorpresa, Álvarez respondió con un leve movimiento de cabeza y luego se retiró rápidamente de la ventana. Unos días después, mientras paseaba a mi perro por el vecindario, vi a Álvarez en su jardín delantero. Parecía estar recogiendo algo del suelo, pero cuando me acerqué, noté que estaba cavando pequeños agujeros. Buscando algo, le pregunté con la esperanza de iniciar una conversación. Solo plantando algunos bulbos para la primavera, respondió sin mirarme a los ojos. Había algo en su tono que me puso nervioso, pero no le di mayor importancia en ese momento. Las semanas pasaron y la rutina en nuestra nueva casa se estableció. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo con el señor Álvarez. Comenzaron a llegar rumores de los vecinos. Algunos decían que nunca salía de su casa durante el día, mientras que otros afirmaban haber escuchado ruidos extraños provenientes de su sótano por la noche. Mi curiosidad se transformó en inquietud. Una noche, mientras estaba en la cama, escuché ruidos provenientes de la casa de Álvarez. Era un sonido sordo, como de algo golpeando repetidamente contra el suelo. Me levanté y me acerqué a la ventana, tratando de ver algo a través de la oscuridad. La luz del sótano de Álvarez estaba encendida y aunque no podía ver claramente, me pareció ver sombras moviéndose. Mi mente comenzó a divagar, imaginando todo tipo de escenarios. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco más. Toqué el timbre de la casa de Álvarez, pero no hubo respuesta. Insistí un poco más, y finalmente, la puerta se abrió ligeramente. Álvarez asomó la cabeza, mirándome con esos ojos penetrantes. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente. «Lo siento por molestar, solo quería asegurarme de que todo estaba bien». «Escuché algunos ruidos anoche y pensé que podría necesitar ayuda», respondí, tratando de sonar despreocupado. «No necesito tu ayuda. Todo está bien. Ahora vete», dijo antes de cerrar la puerta de golpe. Su reacción solo aumentó mi preocupación. Decidí compartir mis inquietudes con mi esposa, María. Ella era más pragmática y siempre encontraba una manera de calmar mis nervios. Sin embargo, esta vez, incluso ella admitió que algo no estaba bien. «Tal vez deberíamos llamar a la policía, solo para asegurarnos», sugirió. Al principio, dudé. No quería causar problemas sin razón, pero la inquietud continuaba creciendo en mi interior. Finalmente, decidí hacer una llamada anónima a la policía, explicando la situación y mis preocupaciones. No pasó mucho tiempo antes de que un par de oficiales llegaran para investigar. Observar desde la ventana cómo los policías tocaban la puerta de Álvarez me llenó de una mezcla de alivio y ansiedad. Vi cómo Álvarez abría la puerta y hablaba con los oficiales. Parecía calmado, pero luego, los policías insistieron en entrar. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo desaparecían dentro de la casa. Pasaron unos minutos interminables antes de que uno de los oficiales saliera, pálido y con una expresión grave. Inmediatamente, más coches de policía y una ambulancia llegaron al lugar. Sabía que algo terrible había sido descubierto. Horas después, un detective llamó a nuestra puerta. «Buenas tardes, soy el detective Ramírez. Entiendo que usted fue quien hizo la llamada sobre el señor Álvarez», dijo. «Sí, soy yo. ¿Qué ocurrió?» «¿Está todo bien?», pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta sería negativa. «Encontramos algo muy perturbador en la casa del señor Álvarez. Nos gustaría hacerle algunas preguntas», respondió el detective. Nos llevaron a la estación de policía para interrogarnos. Durante el camino, mi mente se llenó de pensamientos oscuros y especulaciones. Cuando llegamos, nos sentaron en una pequeña sala de interrogatorios y comenzaron a hacer preguntas sobre nuestras interacciones con Álvarez y lo que habíamos observado. Finalmente, el detective Ramírez nos reveló lo que habían encontrado. En el sótano de Álvarez, descubrieron una habitación oculta detrás de una estantería. Dentro de esa habitación, había una colección macabra de huesos humanos, cuidadosamente organizados y etiquetados. También encontraron recortes de periódicos, fotografías y objetos personales de varias personas desaparecidas en los últimos años. La noticia me dejó helado. Nunca hubiera imaginado que nuestro vecino, el solitario señor Álvarez, pudiera ser un asesino. Las autoridades nos aseguraron que estaban haciendo todo lo posible para identificar a las víctimas y entender cómo Álvarez había conseguido evadir la justicia durante tanto tiempo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad policial y mediática. Nuestro vecindario, antes tranquilo, se convirtió en el centro de atención de la prensa. Reporteros y curiosos se congregaban frente a la casa de Álvarez, tratando de obtener cualquier información sobre el caso. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en los horrores que habían ocurrido justo al lado de nuestra casa. La idea de que habíamos vivido tan cerca de un monstruo me perseguía día y noche. A veces, me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado, imaginando los gritos y el sufrimiento de las víctimas de Álvarez. María trató de mantener la normalidad en casa, pero incluso ella no podía ocultar su miedo y preocupación. ¿Cómo es posible que no hayamos notado nada?, se preguntaba una y otra vez. No teníamos respuestas, solo una sensación abrumadora de impotencia. Un día, mientras estaba en el jardín, encontré algo que me dejó helado. Entre los arbustos había un pequeño paquete envuelto en tela vieja. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí lentamente. Dentro, encontré una pequeña caja de madera con una nota escrita a mano, para mi vecino, con cariño. La caja contenía un conjunto de huesos humanos, cuidadosamente dispuestos en un patrón macabro. Llamé a la policía de inmediato, y cuando llegaron, inspeccionaron el paquete con cuidado. «Parece que Álvarez tenía planes para usted también», dijo el detective Ramírez, mirándome con seriedad. La revelación fue devastadora. La idea de que yo podría haber sido una de las víctimas de Álvarez era insoportable. Me sentí vulnerable y expuesto, incapaz de proteger a mi familia de los horrores que nos rodeaban. A medida que pasaban los días, los detalles del caso de Álvarez comenzaron a salir a la luz. Las investigaciones revelaron que había estado coleccionando huesos humanos durante décadas. Sus víctimas eran en su mayoría personas solitarias y marginadas, aquellas cuyas desapariciones no habían llamado la atención de inmediato. Álvarez había perfeccionado su macabro pasatiempo, utilizando sus habilidades para pasar desapercibido y evitar sospechas. A pesar de las revelaciones, todavía había muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué lo había llevado a cometer tales atrocidades? ¿Cómo había logrado ocultar su colección durante tanto tiempo? Las autoridades continuaban investigando, pero muchas de las respuestas se fueron con Álvarez, quien se había quitado la vida en su celda poco después de su arresto. Con el tiempo, el vecindario intentó volver a la normalidad, pero la sombra de Álvarez nunca se disipó por completo. Su casa fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque en memoria de sus víctimas. Sin embargo, para mí, el horror de esos días nunca desapareció. A menudo, me encuentro pensando en los ojos de Álvarez, esa mirada intensa y penetrante que parecía ver más allá de la superficie. Me pregunto si alguna vez podré olvidar la sensación de ser observado por un hombre que escondía un alma tan oscura detrás de esos ojos. La respuesta, desafortunadamente, es probablemente no. La vida en el vecindario nunca volvió a ser la misma. Los rumores sobre lo ocurrido en la casa de Álvarez se convirtieron en historias que los padres contaban a sus hijos para mantenerlos alejados de la oscuridad y el peligro. Aunque la casa fue demolida y el parque construido en su lugar se llenó de risas infantiles, la memoria de las atrocidades de Álvarez quedó grabada en la conciencia colectiva del vecindario. Por mi parte, intenté volver a la normalidad, pero no fue fácil. Las noches eran las más difíciles. A menudo me despertaba en medio de la oscuridad, escuchando ruidos inexistentes, sintiendo la mirada de Álvarez aún fija en mí. María, aunque trataba de mantenerse fuerte, también mostraba signos de la tensión que habíamos vivido. Dormía poco y, a veces, la encontraba llorando en silencio en la cocina. Un día, mientras revisaba el garaje, encontré una vieja caja de herramientas que no recordaba haber visto antes. Al abrirla, descubrí que contenía más objetos que pertenecían a las víctimas de Álvarez. Había fotografías, pequeñas joyas y otros recuerdos personales. Sentí una mezcla de repulsión y compasión. Estos objetos eran todo lo que quedaba de las vidas de aquellas personas. Decidí llevar la caja a la policía, esperando que pudiera ayudar a identificar a más víctimas y traer algo de paz a sus familias. El detective Ramírez me recibió con una mirada cansada pero agradecida. «Gracias por esto», dijo mientras tomaba la caja. «Cada pequeña pieza nos ayuda a completar el rompecabezas». Mientras regresaba a casa, me di cuenta de que, aunque Álvarez había sido detenido y ya no representaba una amenaza, su legado de terror seguía vivo en nosotros. La comunidad había cambiado, y nosotros también. Poco a poco, María y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida. Nos apoyamos mutuamente y tratamos de concentrarnos en lo positivo. Organizamos reuniones con los vecinos, intentamos fortalecer los lazos comunitarios y asegurarnos de que todos se sintieran seguros nuevamente. Sin embargo, cada vez que pasaba por el parque que ahora ocupaba el lugar de la casa de Álvarez, sentía un escalofrío recorrer mi columna. Un año después de los eventos, decidimos mudarnos. Aunque habíamos hecho muchos amigos en el vecindario, la sombra de Álvarez era demasiado pesada para seguir viviendo bajo ella. Encontramos una casa en un vecindario diferente, lejos de los recuerdos oscuros que nos atormentaban. El proceso de mudanza fue difícil, lleno de emociones encontradas, pero sabíamos que era lo mejor para nuestra salud mental y emocional. En nuestra nueva casa, intentamos comenzar de nuevo. Sin embargo, las cicatrices de nuestra experiencia con Álvarez no desaparecieron por completo. Seguíamos en contacto con el detective Ramírez, quien nos mantenía informados sobre los avances en el caso. A pesar de las dificultades, queríamos asegurarnos de que las víctimas de Álvarez no fueran olvidadas. Un día, recibimos una carta de una de las familias de las víctimas. Nos agradecían por haber ayudado a descubrir la verdad y traer algo de paz a sus vidas. La carta fue un pequeño consuelo, un recordatorio de que, a pesar del horror que habíamos vivido, habíamos contribuido a algo positivo. La vida siguió adelante, y con el tiempo, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Aunque nunca olvidaremos lo que ocurrió, aprendimos a vivir con ello. Nos hicimos más fuertes y más unidos como familia. María y yo encontramos maneras de apoyar a otros que habían vivido experiencias similares, compartiendo nuestra historia y ayudando a construir una comunidad más consciente y vigilante. A veces, en las noches tranquilas, mientras estoy sentado en el jardín de nuestra nueva casa, miro las estrellas y pienso en todas las vidas que se cruzaron con la nuestra debido a Álvarez. Me pregunto cómo hubiera sido todo si no hubiéramos hecho esa llamada a la policía, si hubiéramos ignorado nuestras inquietudes. Es en esos momentos cuando me doy cuenta de la importancia de estar alerta y escuchar nuestros instintos. Álvarez era un monstruo escondido a plena vista, un recordatorio de que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. La experiencia nos enseñó a nunca subestimar la importancia de la comunidad y la vigilancia mutua. El parque que reemplazó la casa de Álvarez se convirtió en un lugar de memoria, un espacio donde las personas podían recordar a las víctimas y reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Aunque nunca podré olvidar lo que ocurrió, encontré consuelo en saber que nuestras acciones ayudaron a poner fin a una serie de tragedias y trajeron algo de justicia a quienes lo necesitaban. Y así, la vida continúa, marcada por las cicatrices de nuestro pasado, pero impulsada por la esperanza y la resiliencia que encontramos en nuestro interior. Cada día es una oportunidad para recordar, sanar y construir un futuro más seguro para todos. El vigilante de la ventana. Cuando nos mudamos a la nueva casa, mi familia y yo estábamos llenos de esperanzas. Después de meses de búsqueda, habíamos encontrado el lugar perfecto para comenzar de nuevo. La casa estaba ubicada en un vecindario tranquilo, con árboles frondosos y calles silenciosas. Parecía el lugar ideal para criar a nuestros hijos y construir nuevos recuerdos. La casa era grande, más grande de lo que habíamos esperado poder permitirnos. Tenía un jardín amplio y habitaciones luminosas con ventanales que dejaban entrar el sol de la mañana. Mis hijos, Lucas y Sofía, estaban emocionados con sus nuevas habitaciones, y mi esposa, Ana, ya estaba planeando cómo decorarlas. Todo parecía encajar perfectamente. Sin embargo, desde el primer día, algo no se sentía del todo bien. Era una sensación difícil de describir, una especie de inquietud que se instaló en mí casi de inmediato. La casa, a pesar de su belleza, tenía un aire ligeramente opresivo, como si algo oscuro acechara en sus rincones más profundos. El primer indicio de que algo estaba mal llegó la segunda noche. Estaba en el jardín, disfrutando de una bebida después de un largo día de desempacar cajas, cuando sentí que alguien me observaba. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero cuando miré hacia la casa de al lado, vi a un hombre parado en la ventana del segundo piso, mirándome fijamente. Sus ojos parecían atravesarme y una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. Traté de sacudirme la sensación y entré en la casa, pero no pude dejar de pensar en el hombre en la ventana. Esa noche, mientras me acostaba, mencioné el incidente a Ana, pero ella me aseguró que probablemente solo era un vecino curioso. «Es normal que la gente tenga curiosidad por los nuevos vecinos», dijo, tratando de tranquilizarme. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Cada noche, cuando apagábamos las luces y la casa se sumía en la oscuridad, sentía esos ojos sobre nosotros. Empecé a notar pequeños detalles perturbadores. La luz en la ventana del vecino nunca se apagaba, y cada vez que miraba, el hombre estaba allí, inmóvil, observando. Su presencia se convirtió en una constante, una sombra siniestra que se cernía sobre nuestra nueva vida. Un día, decidí intentar hablar con él. Me acerqué a la casa vecina y toqué el timbre. Esperé unos minutos, pero nadie respondió. Caminé alrededor de la casa, buscando señales de vida, pero no vi a nadie. La casa estaba en un estado de abandono, con el jardín cubierto de maleza y las ventanas sucias. Parecía casi deshabitada, salvo por la figura que veía cada noche. Empecé a investigar un poco sobre la casa y su dueño. Pregunté a algunos de los vecinos, pero la mayoría no sabía mucho. «El hombre de la casa es un misterio», dijo una anciana que vivía al final de la calle. «Llegó hace unos años, pero casi nunca sale. Algunos dicen que está loco». Sus palabras no hicieron más que aumentar mi inquietud. Las semanas pasaron, y la presencia del hombre en la ventana se volvió más siniestra. Empecé a notar comportamientos extraños en nuestra casa también. Cosas que no recordaba haber movido aparecían en diferentes lugares, puertas que sabía que había cerrado estaban abiertas por la mañana, y escuchaba ruidos extraños durante la noche, como pasos suaves que se deslizaban por los pasillos. Una noche, desperté de un sueño agitado y miré hacia la ventana de nuestro dormitorio. Ahí estaba él, en su ventana, mirándome fijamente. Esta vez, sus ojos parecían llenos de una mezcla de desesperación y furia. Sentí un escalofrío recorrerme y me levanté para cerrar las cortinas. Sin embargo, al hacerlo, algo me llamó la atención en el jardín. Una figura oscura se movía entre los arbustos. Bajé las escaleras en silencio, tratando de no despertar a Ana. Cuando llegué al jardín, la figura había desaparecido, pero el césped estaba aplastado donde había estado de pie. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba a la casa, convencido de que algo más estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, decidí que ya era suficiente. Llamé a la policía y les expliqué la situación. Los oficiales que respondieron a mi llamada fueron amables pero escépticos. Revisaron la casa vecina, pero no encontraron a nadie. «Es probable que sea solo un viejo solitario», dijo uno de los policías. «Pero mantendremos un ojo en el vecindario por si acaso». La respuesta de la policía no me tranquilizó. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, me senté en la sala, esperando. Sentía que tenía que estar alerta, que algo terrible estaba por suceder. Alrededor de la medianoche, escuché un ruido en la cocina. Me levanté lentamente y me acerqué, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la cocina, vi que la puerta trasera estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba para cerrarla, pero algo me detuvo. Escuché un susurro, una voz que venía de fuera. Me acerqué a la ventana y vi a alguien de pie en el jardín, cerca de la puerta. Era el hombre de la casa vecina. Decidí enfrentarlo. Salí al jardín, tratando de no mostrar el miedo que sentía. «¿Qué está haciendo aquí?», le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El hombre me miró con ojos llenos de locura. «Ella está aquí», susurró. «Mi esposa está aquí». Sentí un escalofrío recorrerme. «No sé de qué está hablando», respondí. «No hay nadie aquí excepto mi familia». El hombre negó con la cabeza, desesperado. «No, no lo entiendes. Ella se fue, pero ahora está aquí. Ella volvió para mí». Me di cuenta de que estaba tratando con alguien que no estaba en su sano juicio. «Necesita irse», dije, tratando de mantener la calma. «Voy a llamar a la policía». El hombre se acercó, sus ojos fijos en los míos. «No puedes quitármela de nuevo. Ella es mía». Entonces, antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo hacia la oscuridad. Llamé a la policía de inmediato. Cuando llegaron, revisaron el área, pero no encontraron rastro del hombre. Me dijeron que mantuviera las puertas y ventanas cerradas y que llamara si volvía a aparecer. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la sala, mirando hacia la ventana, esperando que el hombre regresara. Sentía una mezcla de miedo y rabia. Este hombre estaba perturbando nuestra paz y sentía que debía hacer algo al respecto. Al día siguiente, mientras revisaba la casa, encontré algo inquietante. En el sótano, detrás de algunas cajas, había una puerta oculta. Nunca la había visto antes. La abrí con cautela y descubrí un pequeño cuarto lleno de objetos viejos y polvorientos. Había fotos, cartas y recuerdos, todos pertenecientes a una mujer que se parecía mucho a Ana. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué había cosas suyas en nuestra casa? Me di cuenta de que necesitaba respuestas. Decidí investigar más sobre el hombre de la casa vecina y sobre los anteriores propietarios de nuestra casa. Mis investigaciones me llevaron a una historia trágica. La mujer en las fotos era la esposa del hombre que vivía al lado. Había muerto en un accidente hace varios años. Después de su muerte, el hombre se volvió solitario y empezó a mostrar signos de inestabilidad mental. Al parecer, se había convencido de que su esposa no estaba realmente muerta y que había vuelto a él en forma de espíritu. Empecé a entender la razón detrás de sus acciones. En su mente perturbada, había visto a Ana y la había confundido con su esposa fallecida. Esto explicaba su comportamiento extraño y su obsesión por nuestra casa. Una noche, mientras estaba solo en la sala, escuché un ruido en la puerta trasera. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y me acerqué. La puerta estaba entreabierta. La abrí con cautela y vi al hombre parado en el umbral, mirándome con ojos llenos de desesperación. «Por favor, déjame verla», suplicó. «Ella está aquí». «Lo sé». Sentí una mezcla de miedo y compasión. «No puedes estar aquí», dije firmemente, Necesitas ayuda. El hombre sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella es mía. No puedes quitármela de nuevo. Decidí que ya era suficiente. Llamé a la policía y les expliqué la situación. Cuando llegaron, encontraron al hombre todavía en nuestro jardín. Esta vez, lo arrestaron y lo llevaron para una evaluación psicológica. Después de su arresto, las cosas empezaron a calmarse. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció por completo. Sabía que el hombre no había actuado por malicia, sino por una profunda tristeza y confusión. Su historia trágica me dejó una marca imborrable. A pesar de todo, tratamos de seguir adelante. Ana y yo reforzamos la seguridad de la casa y tratamos de enfocarnos en nuestra familia. Pero cada vez que miraba hacia la ventana de la casa vecina, no podía evitar recordar los ojos del hombre, llenos de desesperación y dolor. Con el tiempo, descubrimos que la ayuda que había recibido el hombre lo había estabilizado. Fue trasladado a una institución donde podría recibir el tratamiento que necesitaba. A veces, pienso en visitarlo, para tratar de entender mejor su dolor y ofrecerle algún tipo de consuelo. La experiencia nos cambió a todos. Aprendí que el verdadero terror no siempre proviene de fuerzas sobrenaturales, sino de la fragilidad de la mente humana y del dolor no resuelto. Aunque nuestra casa ahora está tranquila, la memoria de esos ojos desesperados en la ventana sigue siendo una presencia constante en mi mente, un recordatorio de que el verdadero horror a menudo se encuentra en las profundidades de la mente humana. Ecos del pasado. Cuando nos mudamos al vecindario, la anciana de la casa de al lado fue una de las primeras en llamarnos la atención. La señora del castillo, como descubrimos que se llamaba, era una mujer de aspecto frágil y cabello gris, siempre recogido en un moño apretado. Vivía sola en una casa antigua que parecía llevar sobre sí el peso de los años y de recuerdos sombríos. A pesar de la aparente tranquilidad del barrio, la presencia de esa casa y de su solitaria habitante siempre me generaba una sensación de inquietud. Desde el primer día, noté comportamientos extraños por parte de la señora del castillo. Durante mis paseos nocturnos con nuestro perro, a menudo la veía parada en su jardín, murmurando para sí misma mientras miraba al cielo o hablaba con las sombras. A veces, la luz de su casa permanecía encendida hasta altas horas de la madrugada y podía ver su silueta moverse de un lado a otro a través de las cortinas. Aunque estos comportamientos me parecían extraños, inicialmente lo atribuía a la soledad y a la avanzada edad. Una tarde, mientras estaba regando las plantas en mi jardín, la señora del castillo se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. «Buenas tardes», dijo con una voz temblorosa pero amable. Soy Mariana del Castillo. Solo quería darles la bienvenida al vecindario. Gracias, señora del Castillo. Soy Pedro, respondí, tratando de ser amable. ¿Cómo está usted?
Estoy bien, gracias, solo un poco cansada.
Las noches son largas para mí, dijo con una sonrisa triste. Si alguna vez necesitan algo, no duden en llamarme. Le agradecí y continué con mis tareas. Pero esa conversación breve y su expresión melancólica se quedaron conmigo. Había algo en sus ojos, una profundidad de dolor que no podía entender. Con el paso del tiempo, los comportamientos extraños de la señora del castillo se hicieron más pronunciados. Comenzaron a llegar rumores de los otros vecinos, historias sobre cómo había perdido a su hija en un trágico accidente hace muchos años y nunca había podido superar su muerte. Según las historias, la señora del castillo creía que su hija aún estaba con ella y hacía todo lo posible para comunicarse con su espíritu. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido extraño proveniente de la casa de la señora del castillo. Era un lamento largo y doloroso, como el de alguien que estaba sufriendo profundamente. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, tratando de ver algo a través de la oscuridad. La casa de la señora del castillo estaba completamente iluminada y podía ver su sombra moverse erráticamente. Decidí salir para ver si todo estaba bien. Toqué a su puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Los lamentos continuaban y mi preocupación creció.
Temía que pudiera haberse hecho daño, y finalmente, la puerta se abrió lentamente y la señora del castillo apareció en el umbral. Sus ojos estaban hinchados y rojos por el llanto.
«¿Está todo bien, señora del castillo?», pregunté con cautela.
«Sí, todo está bien», respondió, aunque su voz y su expresión decían lo contrario.
«Solo estoy recordando a mi hija. A veces, el dolor es demasiado».
«Lo siento mucho», dije, sin saber qué más decir.
«Si necesita algo, por favor, no dude en llamarnos».
Ella asintió y cerró la puerta, dejando que el silencio volviera a reinar en la noche.
Regresé a casa con una sensación de pesadez en el corazón, sintiendo la desesperación de una madre que no podía dejar ir el pasado.
Los días siguientes fueron una mezcla de preocupación y curiosidad.
Mi esposa, Ana, y yo discutimos sobre la señora del castillo y lo que podríamos hacer para ayudarla.
Decidimos visitarla más a menudo y ofrecerle nuestra compañía.
Sin embargo, cada vez que intentábamos acercarnos, parecía aún más distante y perdida en su propio mundo.
Una tarde, mientras estaba en el jardín, encontré a la señora del castillo sentada en un banco, mirando fijamente una fotografía antigua.
Me acerqué lentamente y me senté a su lado.
«Esa es mi hija, Isabel», dijo sin apartar la vista de la foto.
«Era tan hermosa, tan llena de vida.
No debería haberla perdido».
«No puedo imaginarme cómo debe sentirse», dije suavemente.
«Pero estoy seguro de que Isabel no querría que estuviera tan sola y triste».
«Isabel está conmigo», dijo, girando hacia mí con una mirada intensa.
«La siento aquí, a mi lado, todos los días. Solo quiero hablar con ella, escuchar su voz una vez más».
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
«¿Ha pensado en hablar con alguien sobre esto? Tal vez podría ayudarle a encontrar algo de paz».
«No necesito hablar con nadie.
Isabel es todo lo que tengo», respondió con firmeza.
Decidí no presionar más y me retiré, dejando que la señora del castillo volviera a su dolorosa contemplación.
Esa noche, los lamentos volvieron a resonar en la oscuridad y me di cuenta de que la situación estaba empeorando.
Unos días después, Ana y yo decidimos hablar con otros vecinos para ver si alguien más compartía nuestra preocupación.
Descubrimos que muchos de ellos también habían notado los comportamientos erráticos de la señora del castillo y estaban igualmente preocupados.
Sin embargo, todos parecían reacios a intervenir directamente, temiendo empeorar la situación.
Una noche, los lamentos y los ruidos provenientes de la casa de la señora del castillo fueron tan fuertes que decidí que no podía esperar más.
Llamé a la policía y les expliqué la situación, temiendo que algo terrible pudiera haberle ocurrido.
Cuando llegaron, los oficiales tocaron a la puerta repetidamente, pero no obtuvieron respuesta.
Finalmente, forzaron la entrada y lo que encontraron dentro fue un escenario desgarrador.
La señora del castillo estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de velas y fotografías de su hija.
Sus ojos estaban vidriosos y murmuraba palabras incoherentes mientras sostenía un viejo vestido de niña.
Los oficiales trataron de calmarla y llevarla al hospital para una evaluación, pero ella se resistía con todas sus fuerzas, gritando el nombre de Isabel una y otra vez.
Fue una visión dolorosa, la de una madre destrozada por el dolor y la pérdida, incapaz de aceptar la realidad.
Después de esa noche, la señora del castillo fue internada en una institución para recibir la ayuda que necesitaba.
La casa quedó vacía, sus ventanas oscuras y silenciosas.
Sin embargo, el impacto de su historia continuó resonando en el vecindario.
La imagen de una mujer atrapada en su dolor, buscando desesperadamente una conexión con su hija fallecida, era algo que ninguno de nosotros podía olvidar.
El tiempo pasó y el vecindario intentó volver a la normalidad.
La casa de la señora del castillo fue vendida y una nueva familia se mudó.
Sin embargo, para aquellos de nosotros que habíamos sido testigos de su tragedia, la memoria de sus lamentos nocturnos y su desesperada búsqueda de contacto con el más allá quedó grabada en nuestras mentes.
A veces, durante las noches silenciosas, aún podía imaginar escuchar sus lamentos en el viento, un recordatorio de que el dolor de la pérdida puede llevar a una persona a los límites de la razón.
La historia de la señora del castillo me enseñó sobre la fragilidad de la mente humana y la profundidad del amor y el dolor que pueden consumir a una persona. Reflexionando sobre todo lo que ocurrió, me di cuenta de la importancia de la empatía y el apoyo comunitario. Tal vez, si hubiéramos sido más atentos desde el principio, podríamos haber ayudado a la señora del castillo a encontrar una forma de sobrellevar su dolor antes de que se hundiera tan profundamente en su desesperación. La vida continuó, pero las lecciones de aquella experiencia permanecieron con nosotros. Aprendimos a estar más atentos a las señales de quienes nos rodeaban, a ofrecer apoyo y comprensión en lugar de simplemente observar desde lejos. La historia de la señora del castillo se convirtió en una advertencia silenciosa de los peligros de la soledad y el dolor no resuelto, y en un llamado a la acción para construir una comunidad más unida y compasiva. En última instancia, aunque la tragedia de la señora del castillo fue devastadora, también nos dejó con una mayor conciencia de la importancia de cuidar de nuestros vecinos y seres queridos. En un mundo donde el dolor puede esconderse detrás de una fachada de normalidad, es esencial que estemos allí los unos para los otros, ofreciendo una mano amiga y un oído atento. La casa de la señora del castillo se ha transformado con el tiempo, pero la memoria de sus lamentos y su desesperada búsqueda de su hija nunca se desvanecerá por completo. Y aunque la vida sigue adelante, llevamos con nosotros la marca indeleble de una historia que nos enseñó sobre el poder del amor, el dolor de la pérdida y la necesidad imperiosa de la conexión humana. La casa de al lado. Me llamo Daniel y he vivido una pesadilla que todavía me atormenta hasta el día de hoy. Mi vida transcurría de forma tranquila hasta que mis nuevos vecinos se mudaron al lado de mi casa. Desde el momento en que pusieron un pie en el vecindario, supe que algo no estaba bien. Sus nombres eran los Smith, una pareja de aspecto siniestro y oscuro que enviaba escalofríos por mi espina dorsal cada vez que los veía. Al principio, todo parecía normal. Saludaban con una sonrisa falsa y parecían vecinos decentes. Pero pronto descubrí que su sonrisa ocultaba algo más oscuro. A medida que pasaban los días, comencé a escuchar rumores sobre ellos. La gente del vecindario susurraba sobre extraños ruidos provenientes de su casa por las noches y de visitantes que nunca salían. Mis sospechas se confirmaron una noche cuando escuché gritos provenientes de la casa de los Smith. Fue entonces cuando supe que algo estaba terriblemente mal. Decidí mantenerme alejado de ellos tanto como fuera posible, pero pronto descubrí que eso no sería posible. Una tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, pasé junto a la casa de los Smith y escuché susurros provenientes de su jardín. Instintivamente, me detuve y me escondí detrás de un seto para escuchar mejor. Lo que escuché me heló la sangre. Los Smith estaban planeando algo, algo malévolo. Hablaban de hacerle daño a cualquiera que se atreviera a pasar por su casa. Sentí un nudo en el estómago mientras escuchaba cada palabra. No podía creer que mis vecinos fueran capaces de algo así. Decidí que tenía que hacer algo al respecto. Me dirigí a la estación de policía más cercana y les conté todo lo que había escuchado. Pero para mi horror, me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas concretas. Me sentí impotente, sabiendo que estaba solo en esta lucha contra el mal que se escondía al lado de mi casa. Las noches se volvieron aún más aterradoras a medida que los Smith se volvían más audaces en sus acciones. Escuchaba gritos y llantos provenientes de su casa con más frecuencia, pero cada vez que llamaba a la policía, no encontraban nada fuera de lo común. Parecía que los Smith estaban un paso adelante de todos. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un golpe en mi ventana. Me levanté de la cama con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho y me dirigí hacia la ventana. Lo que vi me hizo retroceder con horror. Los Smith estaban parados afuera de mi casa, con sonrisas siniestras en sus rostros. Sabía que estaban ahí por mí. Me encontraron y ahora no había a dónde correr. Corrí hacia la puerta trasera, pero antes de que pudiera escapar, sentí un fuerte golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré atado y amordazado en el sótano de los Smith. El horror se apoderó de mí cuando vi las herramientas de tortura alineadas en las paredes. Sabía que estaba a punto de enfrentar mi peor pesadilla. Los Smith se acercaron a mí con una mirada de pura maldad en sus ojos. Me dijeron que iban a disfrutar cada momento de mi sufrimiento. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo mientras se acercaban más y más. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un estruendo resonó desde arriba y los Smith se detuvieron en seco. Escuché gritos y peleas provenientes del piso de arriba. Parecía que alguien había entrado en la casa y estaba luchando contra ellos. Con todas mis fuerzas, me las arreglé para soltarme de mis ataduras y corrí hacia la salida. Escuché más gritos y el sonido de la lucha mientras me alejaba de la casa de los Smith. No miré atrás, solo corrí lo más rápido que pude hasta que llegué a la seguridad de mi propia casa. Más tarde supe lo que había sucedido. Resultó que otro vecino, cansado de los horrores que los Smith habían infligido al vecindario, decidió tomar cartas en el asunto. Había entrado en la casa de los Smith y los había enfrentado, poniendo fin a su reinado de terror de una vez por todas. Pero la victoria vino con un precio. El vecino que se enfrentó a los Smith no sobrevivió a la pelea. Su cuerpo fue encontrado en el sótano de la casa, junto con los de los Smith. Parecía que habían muerto en la lucha, pero su maldad había sido detenida. Desde ese día, nunca volví a pasar cerca de la casa de los Smith. El recuerdo de lo que sucedió allí todavía me persigue en mis pesadillas, recordándome que el mal puede esconderse en cualquier lugar, incluso al lado de tu propia casa. Y aunque los vecinos problemáticos ya no estén, su recuerdo y el precio que se pagó por detenerlos siempre estarán grabados en mi mente. Una casa con secretos oscuros. Mi nombre es David. Sé que lo que hice está mal, pero no podía soportarlo más. Mi esposa, Sarah, y yo habíamos intentado durante años tener un hijo, pero después de varios intentos fallidos y tratamientos costosos, finalmente nos rendimos. Entonces, cuando un día encontramos a un niño abandonado en nuestra puerta, parecía como si el destino nos estuviera dando una segunda oportunidad. El niño se llamaba Lucas. Tenía unos 5 años y estaba pálido, delgado y asustado cuando lo encontramos. No había nota ni explicación, solo estaba él, envuelto en una manta vieja y sucia. Sarah y yo lo miramos, nos miramos el uno al otro, y supimos al instante lo que teníamos que hacer. Lo llevamos adentro, lo alimentamos, le dimos un baño caliente y le dimos un lugar en nuestra casa y en nuestros corazones. Al principio, todo parecía perfecto. Lucas era un niño tranquilo y educado. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, iluminaba la habitación. Nos tomó un tiempo entender su historia, pero finalmente nos dimos cuenta de que había sido abandonado por sus padres biológicos. No sabíamos por qué, y Lucas parecía ser demasiado joven o demasiado traumatizado para contarnos. Pero conforme pasaban los meses, las cosas comenzaron a cambiar. Lucas empezó a tener terrores nocturnos. Podíamos escucharlo gritar y llorar desde su habitación, pero cuando íbamos a verlo, siempre estaba profundamente dormido, como si estuviera luchando contra algo en sus sueños. Intentamos hablar con él al respecto, pero siempre negaba que algo estuviera mal. Entonces empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Objetos que desaparecían misteriosamente y luego aparecían en lugares extraños. Puertas que se abrían y cerraban solas. Luces que parpadeaban sin razón aparente. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación jugándonos malas pasadas, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba pasando. Sarah se negaba a creer que había algo sobrenatural involucrado, pero yo comencé a investigar. Leí sobre la historia de nuestra casa y descubrí que, hace muchos años, una familia había vivido aquí antes que nosotros. Una familia con un hijo pequeño que murió en circunstancias misteriosas. No había muchos detalles disponibles, pero lo que encontré fue suficiente para enviarme escalofríos por la espalda. Intenté hablar con Lucas al respecto, pero él solo se encogía de hombros y decía que no sabía de qué estaba hablando. Pero podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que sentía yo cada vez que escuchaba los extraños ruidos en la noche. Finalmente, un día, encontramos a Lucas en el sótano, murmurando palabras ininteligibles y dibujando extraños símbolos en las paredes con tiza. Cuando intentamos preguntarle qué estaba haciendo, se volvió hacia nosotros con los ojos en blanco y una sonrisa retorcida en el rostro. Nos gritó con una voz que no era la suya, una voz gutural y llena de odio, y luego se desmayó en el suelo. Asustados y confundidos, llevamos a Lucas al hospital más cercano. Los médicos no pudieron encontrar nada físicamente mal con él, pero nos recomendaron llevarlo a ver a un especialista en salud mental. Nos sentíamos perdidos y desesperados, pero estábamos decididos a hacer lo que fuera necesario para ayudar a nuestro hijo adoptivo. Sin embargo, antes de que pudiéramos tomar medidas, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Una noche, mientras dormíamos, fuimos despertados por un grito ensordecedor. Corrimos escaleras arriba hacia la habitación de Lucas, solo para encontrarla vacía. Buscamos por toda la casa, pero no encontramos rastro de él. Pensamos en llamar a la policía, pero algo dentro de mí sabía que no nos ayudaría. Sabía que lo que sea que había sucedido, estaba relacionado con la historia oscura de esta casa y la tragedia que la había marcado. Decidimos buscar por nuestra cuenta. Recorrimos el vecindario, preguntando a todos si habían visto a Lucas. Pero nadie lo había visto. Comenzamos a desesperarnos, preguntándonos si alguna fuerza siniestra se lo había llevado. Y entonces, justo cuando estábamos a punto de rendirnos, lo encontramos. Estaba en el bosque detrás de nuestra casa, sentado en el suelo y mirando fijamente al vacío. Parecía diferente, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Cuando intentamos acercarnos, se levantó lentamente y se volvió hacia nosotros. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, y su voz era un susurro helado en la noche. «Lo siento», dijo, y luego desapareció ante nuestros ojos. Nunca volvimos a ver a Lucas después de eso. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca encontraron ni rastro de él. Nos mudamos de esa casa poco después, incapaces de soportar los recuerdos y la oscuridad que la rodeaba. Pero incluso ahora, años después, sigo sintiendo su presencia, acechando en las sombras y susurrando en mi mente. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Abandonar a nuestro hijo, incluso después de todo lo que pasó, es algo que nunca podré perdonarme. Pero a veces me pregunto si fue realmente Lucas quien necesitaba ayuda, o si éramos nosotros los que necesitábamos ser salvados de él. Quizás algún día, cuando estemos listos para enfrentar nuestros demonios, podamos regresar a esa casa y encontrar la verdad que se esconde en sus oscuros rincones. Pero hasta entonces, seguiré atormentado por la memoria de Lucas, el hijo que abandonamos y que nunca dejaremos de buscar. El Pacto de los Martínez. Mi nombre es Ana García, y estoy aquí para contarles una historia que aún me atormenta en mis pesadillas más oscuras. Sucedió hace unos años, cuando yo era apenas una joven curiosa de 16 años. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, donde las casas antiguas y los senderos boscosos eran el escenario perfecto para todo tipo de leyendas y cuentos de miedo. En aquel pueblo, había una familia que siempre despertaba la curiosidad y el miedo entre los lugareños, los Martínez. Eran conocidos por sus extrañas prácticas y su aparente conexión con lo oculto. Algunos decían que eran simples curanderos, capaces de sanar con hierbas y pociones, mientras que otros aseguraban que eran brujos malévolos, capaces de lanzar maldiciones y conjuros oscuros. Yo, Como cualquier adolescente en busca de emociones fuertes, no podía resistirme a la tentación de conocer más sobre ellos. Así que una noche, decidí adentrarme en el bosque, siguiendo los rumores que indicaban que la familia Martínez realizaba sus rituales en una cabaña oculta entre los árboles. El camino hacia la cabaña era oscuro y siniestro, y el viento susurraba entre las hojas de los árboles como si intentara disuadirme de continuar. Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, y seguí adelante hasta llegar a mi destino. La cabaña de los Martínez se alzaba ante mí, ominosa y misteriosa. No había luz en su interior, pero podía sentir una extraña energía emanando de sus paredes de madera. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me acerqué lentamente y, con la mano temblorosa, empujé la puerta entreabierta. El interior estaba en penumbra, apenas iluminado por unas velas dispuestas en círculo en el suelo. En el centro de la habitación, había una mesa cubierta de extraños objetos, calaveras, velas negras, hierbas secas y un libro antiguo encuadernado en cuero. Pero lo que más me llamó la atención fue la figura encapuchada que se encontraba de pie junto a la mesa, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. Mi primera reacción fue retroceder y salir corriendo de allí, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible parecía sujetarme en el lugar, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Entonces, la figura encapuchada se volvió hacia mí, y pude ver dos ojos brillantes que me miraban desde la oscuridad de la capucha. Una mano esquelética se extendió hacia mí, invitándome a acercarme. Aterrorizada, di unos pasos hacia atrás, pero mis pies se negaron a moverse. Fue entonces cuando lo vi, una sombra oscura se alzaba detrás de la figura encapuchada, tomando forma poco a poco. Era una criatura monstruosa, con garras afiladas y ojos ardientes de odio. Su presencia era abrumadora, y sentí que el aire se volvía más denso a mi alrededor. El miedo se apoderó de mí por completo, y supe que había cometido un grave error al adentrarme en aquel lugar. Quise gritar pidiendo ayuda, pero mis cuerdas vocales se negaron a responder. Estaba sola, atrapada en la telaraña de la oscuridad. La figura encapuchada se acercó más, extendiendo sus manos hacia mí con una sonrisa siniestra en los labios. Sabía que no había escapatoria, que mi destino estaba sellado. Cerré los ojos con fuerza, esperando el golpe final. Pero en lugar de sentir el frío abrazo de la muerte, escuché un grito desgarrador que resonó en toda la cabaña. Abrí los ojos con sorpresa y vi que la figura encapuchada estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad por la criatura monstruosa. Sus gritos se desvanecieron en la distancia, dejándome sola en la penumbra. Temblando de miedo, me di la vuelta y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Salí de la cabaña y me adentré en el bosque, corriendo sin rumbo fijo, hasta que por fin llegué al pueblo, donde me desplomé en el suelo, exhausta y aterrorizada. Desde aquel día, nunca más volví a acercarme a la cabaña de los Martínez, ni volví a buscar respuestas en lo desconocido. Pero el recuerdo de aquella noche nunca me abandonó, y sé que siempre estará presente en mis pesadillas más oscuras. Porque en aquel lugar, descubrí que el mal puede tomar muchas formas y que algunas puertas nunca deberían ser abiertas. Vecinos extraños. Mi nombre es Juan, y debo contarles lo que sucedió en aquel vecindario donde creíamos que la tranquilidad era la normal. Nunca imaginé que detrás de las puertas de las casas aparentemente normales se escondieran secretos tan oscuros, secretos que ahora me atormentan cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó cuando nos mudamos a esa pequeña ciudad. La casa en la que nos instalamos era acogedora, rodeada de un vecindario apacible y lleno de árboles. Pero pronto empezamos a notar cosas extrañas. Pues en las noches, escuchábamos murmullos provenientes de la casa de al lado, la de los Sánchez. Nos contaban que eran una familia peculiar, siempre manteniéndose al margen de la comunidad, y eso solo aumentaba la intriga que sentíamos hacia ellos. Pero un día, mientras salía a pasear por el vecindario, vi a la señora Sánchez en su jardín trasero. Y parecía estar realizando algún tipo de ritual extraño, rodeada de velas y hierbas desconocidas. Me escondí tras un seto, observando con cautela, pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, la mujer levantó la mirada y me miró fijamente, como si supiera que la estaba espiando. A partir de ese momento, las cosas empezaron a empeorar. Pues noches de insomnio se convirtieron en mi nueva rutina, mientras los sonidos extraños provenientes de la casa de los Sánchez se intensificaban. Voces susurrantes, gritos distorsionados, risas siniestras que se colaban por las grietas de las ventanas. Incluso mi esposa comenzó a notar cambios en mí, me volví más irritable, más paranoico. Pero lo peor estaba por venir. Pues una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un fuerte estruendo me sacó de la cama. Miré por la ventana y vi que la casa de los Sánchez estaba envuelta en llamas. El fuego iluminaba el cielo nocturno, arrojando sombras grotescas sobre las casas vecinas. Así que sin pensarlo dos veces, salí corriendo hacia allí, sintiendo el calor abrasador en mi piel. Al llegar, me encontré con una escena dantesca. Los Sánchez estaban parados frente a su casa en llamas, con una expresión de satisfacción en sus rostros demacrados. Me miraron con ojos vacíos, como si estuvieran viendo a través de mí, y luego se adentraron en las llamas sin vacilar. Por lo que, horrorizado, retrocedí, incapaz de apartar la mirada de aquel espectáculo macabro. El fuego devoró la casa de los Sánchez en cuestión de minutos, pero el horror que presencié esa noche se quedó grabado en mi mente para siempre. A partir de ese día, el vecindario cambió. La gente se volvió más retraída, más temerosa. Nadie hablaba sobre lo que sucedió, pero todos podíamos sentir la presencia de algo maligno acechando en las sombras. Con el tiempo, intentamos olvidar lo ocurrido y seguir adelante con nuestras vidas. Pero el pasado siempre tiene una forma de volver para atormentarnos. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un susurro en la oscuridad. Abrí los ojos y vi a los Sánchez parados al pie de mi cama, sus cuerpos carbonizados y retorcidos, emanando un olor a azufre y muerte. Grité de terror mientras intentaba huir, pero sus manos frías como el hielo me sujetaron con fuerza, impidiéndome escapar. Me arrastraron hacia la oscuridad, hacia un abismo de sufrimiento y desesperación del que nunca pensé que podría escapar. Y desde entonces, me he convertido en un alma atormentada, condenada a vagar por la eternidad en busca de redención. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo se está acabando. Los Sánchez aún acechan en las sombras, esperando su próxima víctima. Si estás leyendo esto, por favor, no subestimes el poder del mal que yace oculto en los corazones de aquellos que hacen pactos con la oscuridad. Mantén tus ojos abiertos y tu corazón protegido, porque nunca sabes cuándo te encontrarás cara a cara con el verdadero terror que acecha en las sombras de tu vecindario. Y recuerda mi historia y que sirva como advertencia para aquellos que se aventuren donde no deberían. El mal está ahí fuera, esperando su oportunidad para devorar nuestras almas inocentes. Y una vez que te atrapa, no hay escapatoria posible. Los vecinos de la oscuridad. Me llamo Julia. Vivo en un tranquilo barrio residencial, donde las casas de estilo colonial se alinean ordenadamente a lo largo de calles arboladas. Sin embargo, detrás de las apacibles fachadas, se oculta una historia que solo unos pocos conocemos y que, hasta ahora, he mantenido en secreto por miedo a lo que pudiera suceder si se revelara. Todo comenzó el verano pasado, cuando una familia nueva se mudó a la casa de al lado. Eran los Smith, una pareja joven con dos hijos pequeños. Al principio, parecían una familia normal, pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Hablaban en susurros en el jardín por las noches y siempre mantenían las cortinas cerradas como si estuvieran ocultando algo. Una noche, mientras me asomaba por la ventana, vi luces parpadeantes provenientes de su sótano. Al principio pensé que estaban teniendo una fiesta, pero pronto me di cuenta de que no era música lo que escuchaba, sino cánticos en una lengua extraña y gutural. Me invadió un escalofrío de temor y decidí alejarme de la ventana, pero no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo al lado de mi casa. Con el paso de los días, los Smith se volvieron cada vez más reservados. Los vecinos empezaron a comentar sobre extraños olores que emanaban de su casa y sobre cómo siempre parecían estar despiertos durante la noche. Incluso los pájaros del vecindario dejaron de cantar cerca de su propiedad, como si sintieran un peligro que nosotros no éramos capaces de percibir. Una noche, decidí seguir a Mr. Smith cuando salió de su casa en silencio, justo después de la medianoche. Me escondí detrás de los setos, observando en la penumbra mientras caminaba por la calle con paso decidido. Lo seguí a una distancia segura, temblando de miedo ante lo que podría descubrir. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque que bordeaba nuestro vecindario. Allí, encontré una escena que me heló la sangre. Un círculo de velas rodeaba un altar improvisado, sobre el cual descansaba un libro antiguo encuadernado en cuero negro. Los Smith estaban de pie frente al altar, con túnicas negras que ondeaban al viento nocturno. Sus rostros estaban iluminados por el fulgor de las llamas, revelando una expresión de éxtasis y devoción que me hizo retroceder de horror. Sin embargo, lo peor estaba aún por venir. En el centro del círculo de velas había algo que parecía moverse. Al principio pensé que era una ilusión causada por las sombras, pero entonces vi como una forma oscura y retorcida emergía lentamente del suelo. Era una criatura indescriptible, con tentáculos que se retorcían y ojos que brillaban con una malévola inteligencia. Los Smith parecían adorarla, postrándose ante ella con reverencia mientras entonaban sus cánticos en un idioma que hacía estremecer mi alma. Me quedé petrificada de terror, incapaz de apartar la mirada de aquella abominación que se retorcía ante mis ojos. Fue entonces cuando una rama crujó bajo mis pies, alertando a los Smith de mi presencia. Se giraron hacia mí con una sonrisa retorcida en sus rostros, y supe en ese momento que estaba en peligro mortal. Corrí tan rápido como pude, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho mientras las risas de los Smith resonaban en mis oídos. Llegué a mi casa y me encerré en mi habitación, temblando de miedo y sin saber qué hacer. ¿Quiénes eran los Smith realmente? ¿Y qué oscuros secretos guardaban en su sótano? Desde esa noche, he vivido atormentada por el miedo, siempre vigilando desde mi ventana en busca de cualquier señal de actividad sospechosa en la casa de al lado. Los Smith siguen viviendo allí, llevando a cabo sus siniestros rituales en la oscuridad de la noche mientras el resto del vecindario duerme ajeno al peligro que acecha en su propio patio trasero. No sé cuánto tiempo podré aguantar esta situación, pero una cosa es segura, los Smith no son lo que parecen, y mientras sigan viviendo al lado, ningún vecino de este tranquilo barrio estará a salvo de su oscura influencia. Rezo para que alguien más descubra la verdad antes de que sea demasiado tarde, pero hasta entonces, seguiré aquí, en mi ventana, observando y esperando en silencio que el horror que habita al lado no se atreva a cruzar la línea que separa nuestras vidas de la suya.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.